vivo. Yo le voy a pedir un favor muy especial a alguien que creo que tiene un valor increíble dentro de la justicia y no me escuchan hablar en general muy bien de los hombres y mujeres de nuestra justicia, lamentablemente. Sé que lo están requiriendo para distintos juicios orales, justamente por el desempeño que tuvo en ONCE, uno de los juicios más difíciles y más rápidos que se hicieron, teniendo en cuenta además la cantidad de muertos. Es Fernando Arrigo, fiscal federal en Comodoro Py, y fue el fiscal del juicio de ONCE. Arrigo, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Romina Mangel, ¿cómo está usted?
Bien, le voy a pedir un favor difícil, pero es evitar los tecnicismos y tratar de explicarle a todo el país, porque nos están escuchando desde el lago Argentino hasta Las Lomitas, en Formosa, qué fue lo que pasó, qué es lo que entendió la justicia, primero por lo que fue el juicio oral y que confirma hoy la Cámara de Casación, que sucedió en este desastre de ONCE que terminó con 52 vidas.
Lo que nosotros consideramos y que el tribunal confirmó en su momento, con las condenas y lo que habíamos pedido, con algunas pequeñas diferencias, es que efectivamente que habían, por un lado, defraudado al Estado Nacional a través de la falta de cuidado de la propiedad del Estado, que había sido dado en concesión, beneficiando a terceras personas y a ellos, a los propios imputados. Por un lado, sumado a ello, este deterioro le escupo la responsabilidad en el estrago. Esto es el resumen de lo
Ahora,
que comenté con
los
él.
delitos serían, por un lado, digamos, la administración fraudulenta en perjuicio del Estado,
Correcto.
o
Y
será.
después, por el otro lado, lo que fue el estrago en sí era la negligencia que habían cometido, y el resultado fueron las 52 muertes y las cerca de 800 víctimas.
Arriba, ¿cómo se explica estrago? Es difícil de explicar.
Y en este caso el estrago tenía que ver con la negligencia en la utilización, en el arte de cada uno de los imputados en sus responsabilidades o en cada uno de sus propios roles. En esa negligencia causaron el resultado. Y hablando un poco más sencillamente, ellos dejaron de hacer lo que tenían que hacer, de actuar en forma diligente, en forma responsable, y esto causó el resultado muerte.
Ahora,
De hecho,
alguien le da la concesión a TVA, ¿sí?
sí.
¿Quién es ese alguien?
El Estado.
El Estado toma la decisión de dar la concesión a TVA.
Correcto, ellos se presentan en un momento,
Sí.
en la licitación la ganan y le dan la concesión.
¿Y quién era el responsable de controlar que TVA efectivamente, digamos, cumpliese con los compromisos que había adquirido en el momento de la licitación?
Claro, bueno, en eso formaba parte, por un lado, la CNRT, la Comisión de Regulación de Transporte, y por el otro lado, lo que era la Secretaría de Transporte, de dos formas diferentes, uno en cuanto al cumplimiento del contrato y el otro en la forma de prestación del servicio. Esto fue lo que nosotros vimos, que a través de la falta de cumplimiento de sus obligaciones, en términos sencillos, causaron el resultado del estrago, este descarrilamiento con la destrucción del material rodante y además las 52 muertes y los cerca de 800 heridos.
Ahora, Arrigo, para que podamos entender todos, Arrigo, insisto, es el fiscal que hizo para mí uno de los juicios más difíciles, pero además más rápido, ¿no? Que se da esta contradicción, porque siempre que hay un juicio que es complejo, dicen no, porque es complejo, entonces tarda tanto. La verdad que ONCE creo que es una excepción en este caso y mucho tuvo que ver con el trabajo que hizo el fiscal. ¿Son dos delitos distintos?
Sí, son dos delitos distintos. Uno es doloso, conforme lo entendió la fiscalía, porque en esto la querella opinaba diferente, y otro es sin intención de causarlo.
O sea, el primero es el robo al Estado, digamos,
El
la
robo al
plata,
Estado o
sí. La
la
defraudación.
defraudación tenía que ver en forma dolosa, que tenía que ver, como forme lo dije en su momento y tomando unas palabras o afirmaciones de Bonadío, que decía que había una negligencia o había una desidia por la seguridad y que no era desidia, era un gran negocio lo que hicieron con
¿Cuál era el
Romina Jamón.
negocio, si podemos entender, de TVA y de los funcionarios del Estado, ¿no? Porque
El
sin.
negocio fue bastante complejo y creo que lo terminamos de entender casi a mitad del juicio, a medida que íbamos relevando la prueba y produciendo la prueba en el juicio, también de otras circunstancias del equipo que trabajó conmigo, y la verdad que se desvivieron tratando de hacer y llevar adelante esa tarea. Y tuvo que ver con que, por un lado, se produce un desequilibrio en su momento cuando se congelan las tarifas y empiezan las empresas en general, y esto fue una política que es para tenerlo en cuenta, a decir, bueno, miren, yo no puedo ajustar mis tarifas para poder mantener el equilibrio de rentabilidad y demás, y mantenimiento, con lo cual yo necesito que me den subsidios. Paralelamente, con eso, en lo que fue la unidad de renegociación, o UNIREN, nunca conforma la comisión para renegociar todos los contratos. Y se prolongaron en el tiempo concesionarios que en realidad no estaban ya o habían vencido sus concesiones. Y tampoco se controlaban efectivamente si estos estaban cumpliendo. ¿Por qué? Primero se producía un ahorro que tenía que ver con el no mantener. El no mantener significaba una ganancia para la empresa. Esto lo dijo también la Auditoría General de la Nación, el doctor Ripuy, en sus informes, decían de esta ganancia, que había una ganancia por parte de la empresa y que había que tenerlo en cuenta. Pero no era solo esa ganancia, sino que, particularmente TVA, tuvo la ventaja, en términos económicos, de que el Estado conseguía asignarle fondos para hacer los mantenimientos o las reconstrucciones generales, que en realidad le hubiera correspondido a la propia empresa.
O sea, que lo que la empresa tenía que hacer para reparar los trenes, en realidad se lo pagaba el Estado.
Le daba plata al Estado, pero no tan solo se lo daba, que se lo pagaba y se hacía cargo el Estado, sino que ahí surgía un negocio por parte de la empresa.
¿Cuál era?
Que era que le daban los fondos, y con estos fondos ellos hacían licitaciones, que, oh casualidad, los adjudicatarios de esas licitaciones eran las mismas empresas de los concesionarios.
Lo ganaban ellos.
Lo ganaban ellos. Con lo cual usted tenía el ahorro de la falta de mantenimiento, y por el otro lado le daban plata, que a su vez terminaba siendo también un negocio para ellos, que era que el Estado terminaba pagando a sus propias empresas vinculadas.
Ahora, ¿esto cómo se vincula con el accidente? Porque uno podría decir, bueno, todo esto, accidente, hay que llamarlo única... accidente, me hace un ruido llamarlo accidente, la verdad,
después de todo lo que escuchamos. No, fue una tragedia sí. y muy bien en esta afirmación. Tan es así que los propios imputados,
sí,
encontramos mail tiempo antes, y le estoy hablando meses, semanas, que ocurriera el accidente, que ellos mismos decían, esto, cuando termine el verano, va a pasar algo. Ellos mismos ya sabían que estaba por pasar esto, como probabilidad. Lo que pasa que al mismo tiempo tenían que mantener viva la gallina los huevos de oro, que era la línea Sarmiento.
¿Pero qué descansaban en su suerte, pensando, bueno, no pasó hasta ahora, no va a pasar?
Una suerte. La falta de mantenimiento justamente se convertía en un negocio, doblemente, por el ahorro del mantenimiento y por el otro lado porque el Estado les volvía a dar fondos a ellos. A su vez, sumado a esto por parte de los funcionarios públicos, la falta de control, hacía que convirtieran las multas que se le ponían por falta de mantenimiento en una cuestión netamente económica a compensar, y se borraba todo lo que era, digamos así, afectaciones a la seguridad del transporte. Esto por un lado, por eso era un negocio, por eso era un gran negocio no cuidar el Sarmiento, y a su vez con esto obtener por parte del Estado subsidios que los funcionarios, con sus propias negligencias e intenciones, otorgaban a estos funcionarios. Que, dicho sea de paso, fue un mecanismo que se mantiene durante mucho tiempo gracias a la no constitución de la unidad de renegociación, el cual estaba a cargo de Siemenov conjuntamente con Devito.
¿Cuándo se tenía que constituir esa unidad? ¿Unidad de?
Unidad de renegociación.
¿Y se tenía que constituir cuándo?
Y aproximadamente 10 años antes del estrago. Ahora en este momento no me acuerdo.
¿10 años?
Esto posibilitaba tener, si se quiere, una capacidad de quitar o no la concesión de los funcionarios. Es más,
¿quiénes tenían que conformar esta unidad? ¿Otros? Porque si se metían otros, por ahí no le daban la concesión a TVA.
No, tenían que estar los propios empresarios, pero además funcionarios del área, y tenían que ver puntualmente en cada caso cómo estaban cada una de estas concesiones y se estaban cumpliendo con las pautas, que dicho sea de paso, TVA hacía años que estaba en condiciones de quitarle la concesión. Tal es así que cuando, y esto es materia del recurso de casación en el caso de Jaime, Jaime, no sé si por error, en un momento quita la concesión de un concesionario de la estación de Constitución, creo que fue el Roca, ahora si mal no recuerdo, y pone a nivel estadístico distintas empresas y termina con la conclusión que le quita la concesión. Ahora, si uno analiza las otras empresas, estaba TVA y TVA tenía más infracciones que a la que le estaban quitando la concesión. Esto fue usado por mi parte o mi equipo en la acusación. Y un poco al final del cuento, ¿no? Es como que empieza a cerrar cómo era el mecanismo de esto, ¿no?
Fiscal Arrigo, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
¿Cómo está, Gabriel Michi?
Bien, ¿cómo está? Le quería preguntar específicamente, digamos, en toda esta acusación, el Sirigliano, digamos, se le puede comprobar que él sabía, o los Sirigliano en realidad, sabían lo que podía llegar a ocurrir, y no lo hicieron, por esto incluso que usted mencionaba con respecto a los mails, ¿no? Ahora, primero que nada, ¿cuál es la responsabilidad que usted cree que tuvieron los empresarios, por un lado? Y por otro lado, si se comprobó la vuelta, digamos, es decir, se sabe que el Estado operaba de esta manera, los funcionarios operaban de esta manera, dándole todos estos beneficios, y bueno, ¿qué recibieron los funcionarios como devolución?
Miren, lo que nosotros comprobamos, y tengamos en cuenta que acá lo que se trató fue una cuestión limitada y concreta al Chapa 16, que es el que...
Al accidente, a la tragedia.
Nada más. Claro. Con lo cual, no es el manejo de subsidios. Nosotros descubrimos en el juicio, y particularmente con la declaración de Leandro Despuy y los informes de la Auditoría General de la Nación, que había, si se quiere, un modus operandi en esto, y que parte de la posibilidad de seguir estando recibiendo subsidios de TVA tenía que ver justamente con la no constitución de la unidad de renegociación, por un lado. En relación a Sergio Claudio Sirigliano, que es a quien era el presidente y quien dirigía, es más, es el que firma en la licitación y es adjudicatario de la concesión, el pliego de bases y condiciones. Una de las cosas que surgió en el juicio, porque esto antes no lo teníamos, personalmente pasaba por la oficina de control trenes para averiguar cómo venía todo, y lo mantenían informados, entre ellos, si mal no recuerdo, era Tempone, de todo cómo funcionaba y qué era lo que iba pasando, a tal punto que si bien a lo último de la concesión ella no figuraba como presidente de TVA, le preguntaban a él cuál era el sueldo del directorio de la gente de TVA, a pesar de que ya jurídicamente, en los papeles por lo menos, no figuraba en TVA.
Fernando Arrigo, fiscal federal en Comodoro Py, no es casual que lo estén pidiendo para los grandes juicios orales que se vienen por el desempeño que tuvo en el juicio de Once. Estamos sobre el informativo, por sí o por no, preguntarle si está conforme con la decisión o por lo menos el trabajo que hizo la Sala 3 respecto de la revisión del juicio.
Sí, muy conforme, la verdad que muy conforme.
Arrigo, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
No, por favor, a usted.
Va de Vuelta. Para volver informado, con Romina Mangue.